Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de Prevención de Suicidio y Crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
When something happens to your car, you might say,
"No! My car!"
But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
Bienvenidos a La Mesa, un podcast de Univisión Noticias.
Amigos, soy León Krause, bienvenidos a La Mesa. Gracias por escucharnos una vez más con las historias de nuestra gente. Esta semana tenemos dos historias de verdad extraordinarias, de verdad extraordinarias. Antes que nada, los invito a suscribirse a nuestro podcast y a calificarnos con generosidad con las famosas estrellas de las distintas plataformas donde nos escuchamos para que más gente nos pueda encontrar. La primera historia que hoy quiero compartirles es la última historia que grabamos en el distrito de Las Piñatas, en el centro de Los Ángeles. Ya nos íbamos, ya los camarógrafos de Univisión y un servidor ya estábamos listos para empacar la mesa, para guardar las cámaras e irnos, cuando de pronto llegó al lugar donde estábamos sentados María. Llevaba empujando un pequeño carrito, de esos carritos que son como una suerte también como de canasta que va, que de pronto ve uno por ahí, lleno de algunas cosas extrañas. Llevaba algo de fruta y luego otras cosas distintas, como ropa, en fin. Y me dijo, María, yo quiero que me entrevistes en La Mesa. Y le dije, pues, adelante. La historia con la que nos encontramos es una historia increíble en muchos sentidos, de una mujer que comenzó muy joven en la vida, que admite sus errores y que entre líneas, queda claro, guarda secretos dolorosos. Una vida complicada, pero una vida digna de escucharse de principio a fin. Empiecen a oír a María, ténganle paciencia y lleguen al final de la historia. Ya verán lo que les espera.
¿Cómo se llama usted?
Yo me llamo María Ramos.
¿Dónde nació María?
Yo nací en Colima, en Manzanillo, Colima.
¿En el pleno Manzanillo?
Sí. Allá nací.
Cuénteme de sus padres. ¿Qué recuerda usted de sus padres? ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo eran?
Mis papás no estuvieron conmigo. Yo crecí con la abuela.
¿Con la mamá de quién?
De mi mamá.
¿Con la mamá de su mamá?
A mi mamá pocas veces lo llegué a ver.
¿Y por qué sus padres no estuvieron con usted?
Porque se divorciaron, creo. Uh-huh. Yo estaba chiquita de año... Como de año 3 meses me llevó a mí. Era yo la más chiquita, éramos dos hermanos.
Y entonces usted siendo la más pequeña, sus padres se separaron y su mamá la llevó con su abuela. La mamá de ella.
Sí.
¿Y vio poco a su mamá?
pocas veces la llegué, sí, pero sí la conocí muy bien, porque sí iba a ver a la abuela, y a veces se perdía y así.
¿Qué hacía su mamá? O sea, ¿a qué se dedicaba? ¿Se volvió a casar?
Trabajaba, más bien estaba, trabajaba en el campo ella, limón y le llaman coco.
Sí.
Copra, le llaman al coco seco.
¿Sí?
Que sacan con un sacador así.
A eso se dedicaba.
A eso se dedicaba. Era trabajo duro y rudo para ella, pero era lo que le gustaba a ella.
¿Era muy chica cuando la tuvo usted o no tanto?
No creo. Porque ella gustó 15 años con el primero.
Ah, ¿con su padre?
Con el primer, no, con el papá, sí, pero 15 años ajustó con el primer hijo.
Ah, ya.
Sí, pero ya después pues se separaron ellos y yo estaba chiquita, no sé.
¿Y de su padre qué sabe?
De mi papá, ya también murió, también lo conocí ya grande, yo.
¿Y cómo era su padre?
Era, para mí era buen hombre y él era delgado. Ya por los años ya estaba peloncito y es todo lo que recuerdo. Y ya grande me lo presentaron, ya grande, ya que estaba grande yo.
¿Qué edad tenía usted?
Tendría como unos, qué sé yo, ya como unos 13 o 14 años.
¿Se
ya
acuerda cuando lo vio?
Sí, yo le tenía miedo.
¿Le dio miedo?
Sí, porque decían abrázalo y yo no.
Pues para usted no era nadie, era
no,
un hombre desconocido.
Exactamente. Sí.
¿Y él cómo reaccionó? ¿Él abrazó a usted
sí,
o también?
Él sí me abrazó y me aventó, el hermano mayor me aventó así para que lo abrazara. Abrázalo, porque así somos retoscos, ¿no?
Claro.
Y entonces ya lo abracé, pero es todo yo lo que recuerdo, porque no, pues ellos se dejaron y pues cada quien agarró su rumbo, ¿no?
Así es. Oiga, ¿y qué recuerda usted de su abuela? ¿Cómo era su abuela?
Mi abuela,
¿qué le enseñó su abuela a usted?
Bueno, yo aprendí viendo cómo ella cocinaba, ¿no? A su manera de ella. En ese entonces, y también eran muy duras, pero...
¿Cómo se llamaba su abuela?
Lucía.
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 ¿Y cómo era doña Lucía? ¿Era dura?
Era dura. Era dura porque yo creo que la vida también las trató dura, su mamá, qué sé yo, ¿verdad?
¿Vivían con limitaciones, muchas limitaciones?
Sí, y no muchas, porque entonces en ese, de 10, 11 años, nos fuimos a vivir a un rancho, a cuidar un rancho ajeno que no era de nosotros, con el abuelo y la abuela.
Sí.
Y entonces, había mucho pescado. Pasaba la zanja por el medio del patio ese rancho y había cosas que le llamamos chiquihuites, nosotros chiquihuites.
Sí.
Como para desgranar maíz y todo eso.
Había comida de sobra.
De sobra. Llevamos al pueblo, llevábamos comida. Estos pescados ya secos o fresco a la gente, a repartir allí a la gente.
Así que en ese sentido tuvo usted la bendición de contar con comida disponible casi por la tierra, el agua que estaba ahí.
Sí.
Y vamos a avanzar un poco más, cuando usted ya, digamos, rebasaba la adolescencia. ¿Se casó? ¿Encontró alguna vez usted el amor?
Pues es de natural que se equivoque uno. Me fui obligada por las circunstancias de los golpes y todo que me daba la abuela. De 17 años tomé camino y con el novio que no quería, no lo quería, no estaba segura si Sí, quería casarme o no con él.
Pero con tal de escapar...
Sí, señor.
Se fue con,
sí,
el, con el muchacho.
Sí.
¿Y a dónde se fue?
Con él.
¿A dónde?
Allí mismo, en el pueblo. Ah, porque entonces yo estoy hablando de Armería, Colima.
Ajá.
Allí vivían los abuelos y allí me llevaron.
Ahí, ¿y ahí se fue usted ya con, creciendo, con,
sí,
el muchacho?
Sí, yo me fui con él.
¿Pero
el
no
muchacho
lo quería usted?
No, o sea, empezaba a quererlo, pero no estaba segura.
¿Para dar un paso tan grande?
No, yo quería casarme, mi sueño era casarme de blanco. ¿Ve? Con corona y toda la cosa, muy bonito, un vestido blanco. No se me hizo. No se me hizo porque... porque estaba más dura, estaba más duro el quelite, ahora sí.
Claro. ¿Y cuánto tiempo estuvo usted con este muchacho?
No duramos mucho, no duramos mucho. Porque él me quiso pegar y yo con eso ya.
Adiós.
Lo dejé.
¿Y qué hizo usted después con su vida?
Me volví a equivocar. Me volví a equivocar... tomando otro rumbo. Y yo no sabía ni siquiera que, perdón, estaba embarazada, que había quedado embarazada. Yo no sabía.
Del primer muchacho. ¿Y entonces qué pasó?
Me llevaron a tirar a Guadalajara, mi madre, con una comadre. Para que no volviera a ver al muchacho.
Uh-huh.
Y pues ya no lo volví a ver. Después, regresé yo y me... Regresé yo y volví a mi, donde nací, por allá en Manzanillo. Una tía que yo tenía, hermana de mi madre, me llevó para allá porque ella sabía que yo iba a dar a luz en cualquier rato. Y me llevó. Y ya, después, pues, como siempre, arrimada, ahí estaba. Ya había tenido yo mi bebé.
¿Qué se llama? ¿Cómo?
Él se... ¿Emane?
¿Su hijo?
Sí.
¿Qué nombre?
Se llama Ubaldo. Uh-huh. Y entonces, ya me vine yo porque ya, pues, de allí de con ellos, porque ya siempre sale uno mal, porque, pues, siempre, aunque seamos familias, algo no te parece o no te gusta o no les gusta.
Claro.
Y hay cosas así. Total que me vine otra vez a vivir con la abuela, con el niñito ya todavía chiquito, ¿no? Y entonces, allí conocí al padre de mis nuevos hijos, de mis segundos hijos, que diga.
¿Y ahí, y eso fue una equivocación o ahí sí fue un acierto en su vida?
También, como ya tenía el chamaco, mi niño, fue peor mi vida.
¿Nunca quiso al niño chiquito?
No, ellos, a los niños sí lo quisieron, a mí es la que... Me limitaban y me ponían que no me dejaba salir, o si salía me decía muchas cosas feas la abuela para que yo no fuera por ahí andar de vaga, según ellos, y que...
Pero usted, pero cuando usted conoce al padre de sus segundos hijos...
El padre de mis segundos hijos...
¿Un hombre bueno?
Ya lo conocía.
¿Pero él sí fue un hombre bueno para usted?
Sí, pues sí, dentro de lo que cabe también.
Dentro
sí,
de lo que cabe.
Sí, también. Dentro de lo que se puede decir.
¿Cuántos hijos tuvo con él?
Tuve cinco.
¿Cinco hijos?
Sí.
Más su primer pequeñito.
Sí, mi hijo, seis.
¿Cómo llegó usted acá?
Espérame que le cuento le cuento lo de él. ¿Sabe? Yo tenía para ese entonces 19 años. Y él tenía, no sé si más de 60 o 60 años.
Usted tenía 19,
sí.
Y él tenía más de 60 años.
Sí. Y era increíble, la gente no creía en cada que yo salí embarazada, ¿no? Sí, decían que, decían, no.
Ok, lo entiendo. Oiga, los hombres podemos producir hijos hasta bien grandes.
Sí, pero encontrando ahora sí que una olla nueva. Porque sí. Si, digamos, se juntan los dos señores de esa edad, ya tendrían bisabuelo, bisnieto.
Es cierto. Pero usted estaba muy chica, usted era muy fértil.
La gente no creía. Bueno. La gente me juzgaba, la gente... Y decía él, no te apures, no, dice, siempre, nunca le vas a tapar la boca a la gente, siempre vas a... Se van a...
Van a decir cosas.
Cosas que no, dice, pero yo creo en ti, dice, ¿tú por qué te preocupas? Ah, no, yo peleé, sí, porque se decían cosas y cosas feas de mí, le digo, cuando yo sea una punta, le digo, yo les voy a decir cuándo y dónde, para qué, y si no, ya se verá después. Uh-huh. Y después, vamos, las cosas como son, ya después, pues...
No funcionaron
las cosas porque de por sí no era perfecto, no era correcto la cosa de la pareja, pues.
Entonces, ya si tuvo usted 5 hijos, calculo que habrá tenido usted, digamos, 20 y tantos años cuando esa pareja ya no funcionó. ¿Qué hizo usted después? Ahora sí le pregunto, ¿cuándo llegó a este país?
Pero sí, en el 81, algo así, por ahí.
¿Se vino con sus hijos?
Me vine yo sola. Primero se vino el grande. Y después me vine yo sola. Y dejando a mis niños. Ya estaban unos grandes, las dos más grandes. Y luego ya...
¿Con quién los dejó?
Con su padre. Él aquí murió, se lo trajeron las hijas. Una vez se lo trajeron para
¿Usted
acá.
¿Llegó a California?
Llegué aquí.
¿Y qué, trabajó en algo usted, doña María?
En costura. Y fíjese qué ironías de la vida. Yo trabajé allá, hacía ropa ajena. Después, acá dije, si un día yo me fuera por allá, yo jamás voy a trabajar en costura, directo a la costura.
Claro, pues era lo que sabía hacer usted muy bien. Oiga, ¿y se fue trayendo a sus hijos poco a poco?
Poco a poco, sí. Poco a poco.
¿Y de sus 6 hijos en total, cuántos viven en Estados Unidos? Solo viven 5.
Viven 5 porque se nos murió una de 8 meses allá.
¿De esos 5, todos están acá?
Todos están acá.
¿Todos en California?
Digamos que sí, uno está en Alabama, el grande se fue hasta Alabama.
¿Todos casados?
Todos casados.
¿Tiene usted nietos?
Son 11 ahorita.
¿11 nietos?
No, 11 nietos.
Y dice usted que sus hijos se trajeron aquí a su padre y él murió acá.
Y él murió acá de faltaba no sé cuánto. Pero ya muerto cumplió los 100 años.
100 aquí. Años.
Ya.
Casi cumplió el siglo.
Sí.
Oiga, ¿y usted...?
Dicen que yo le di vida.
Yo creo que ahora sí que ahí está la evidencia. Pues, oiga, ¿y volvió usted a ver a su padre y a su madre o ya no?
No, ya... Aquí estuvo, pero se fue mi mamá, y allá murió en la Almería, murió.
¿Cuando piensa usted en su abuela, la recuerda con cariño?
¿Cómo decirlo? Nomás la recuerdo, es que estaba... muchas cosas que, pues quién sabe, ¿verdad? No... Acá estaba yo. No, sí, se murió allá cuando estaba el niño más grande. Estaba chiquito.
¿Usted no estaba ahí cuando murió su abuelo?
No, sí.
Sí.
Me mandó llamar de mi casa a su casa porque estaba pues grave ya.
¿Se acuerda cuando usted se despidió de ella?
Ella se despidió de mí.
¿Le dolió el corazón al despedirse de...? ¿Esa mujer que fue, en el fondo, como su mamá?
La sentí porque... Por eso mismo, porque ella me cuidó, me crió, ella me cuidó.
2 preguntas más. ¿Qué hace usted hoy en Los Ángeles?
Ahorita ya no trabajo. Estoy retirada ya. Y estoy ahí nomás.
Me ha contado usted una vida extraordinaria e interesantísima.
Quisiera abrirle más mi corazón, pero...
Me ha abierto usted mucho su corazón. Déjeme preguntarle esto. Cuando usted hoy cierra los ojos y recuerda todo esto que me ha platicado, desde su origen, la manera como sus padres se separaron, todo lo que me ha platicado, ¿ha sido una buena vida? ¿Usted está agradecida de la vida que ha vivido? ¿O cambiaría cosas?
Quisiera poder... Ahorita ya me da lo mismo porque ya los viví. Bueno o malo, ya viví. Ya los viví. Ya ni recordar.
Pero le ha dado usted una buena vida a sus hijos al traerlos acá, ¿no? ¿Ellos tienen una vida mejor acá que allá?
Bueno, eso sí, tienen una vida mejor. Mejor que allá. Claro.
¿Extraña usted México?
Sí, fíjese que sí. Es más, me gustaría poderme ir para allá y morirme allá.
¿Querría usted despedirse allá?
Sí.
¿Sola?
Sola, sin que nadie, como el perro, pero...
¿Por qué?
Pero por causas que, como le digo, yo no quiero más ahondar porque estoy... Que no me caliente el sol. Muchas cosas han pasado. Y pues... precisamente con mis hijos. Pero...
Pues ojalá que no sea así. Yo no le deseo ese final.
Fíjese que sí, porque yo sí me quiero morir a solita y a gusto, sin que nadie me esté... sin que nadie me diga... digamos... groserías. Sin que nadie me... reproche o me cante o me diga lo que soy, lo que he sido, lo que, como soy, que no les gustó, digamos la madre que Dios les dio, bueno, ni modo, ¿qué se les va a hacer?
Eso es sí. La que Dios les dio.
Eso es, y como yo les digo, pues sí, me quieren perdonar los tratos o malos tratos, porque eso es lo que tienen. Bueno, y si aquí estoy yo, y si no, lejitos de mí mejor. Porque ese es el punto final. Yo prefiero mil veces, no quiero más de su
juicio,
afecto, su comprensión, si lo tienen para mí, su afecto, no su dinero. No quiero que me manden dinero, me mandan dinero.
Lo que usted necesitaría es...
Yo necesito que ese dinero, porque nunca viene mal, acepto y comprendo y así es. Pero si ese dinero no viene, no sin afecto...
No vale.
Yo no quiero, porque si se pueden, si quieren decir con eso, no, yo le ayudo a mi mamá, yo le ayudo, sí. Pero te dicen barbaridad y media.
Claro.
No, entonces no, y te ofenden, te lastiman, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se hacen las, digamos, las que pueden decir eso, que platicar a otras personas? No, yo sí ayudo a mi mamá, pero ¿cuándo le das afecto? ¿Ok? Si se quejan de lo que quieran quejarse. Y si por eso tengo muy malos tratos, entonces ni su dinero ni nada quiero. Yo no quiero nada.
No
así
entiendo.
No quiero. Y lo estoy diciendo frente a esta cámara porque es mucho el dolor. Es mucho el dolor.
Lo lamento, doña María, pero le agradezco que nos cuente
Muchísimas
una vida
gracias.
Muy conmovedora.
Debo confesar que el caso de María fue un caso especial para mí, porque a pesar de que tengo como encomienda personal el siempre hacer las preguntas incómodas y difíciles, en este caso no quise hurgar más en la herida de la vida con sus hijos porque pensé que quizá sería demasiado. Pero ahí está una vida intensa, difícil y muy vivida, la de María. De María vamos a cambiar el tono y vamos a cambiar también de país. Les presento ahora la vida de José Alberto Colorado. Él es salvadoreño. La historia de José Alberto Colorado no es menos impresionante que la de María, es distinta, pero no es menos impresionante. No solamente por sus raíces, sino también por la historia dramática de su ingreso a Estados Unidos y cómo ha asumido él la vida en este país, su patria adoptiva. Escuchen la vida de José Alberto Colorado, inmigrante salvadoreño, en La Mesa.
¿Cómo te llamas?
José Alberto Colorado.
José, ¿de dónde eres?
Soy de nacionalidad salvadoreña.
¿Del Salvador?
El Salvador.
¿En dónde? ¿Qué parte de Salvador naciste?
En la capital, pero casi toda mi familia es de Oriente, San Miguel.
¿Pero todos del Salvador?
Todos del Salvador, sí.
Cuéntame de tu infancia, ¿cómo fue crecer en El Salvador?
Me crié en una zona plural, en una como zona provincia, uh-huh. Se llama Apopa, en la ciudad de Apopa. Ahí estudié mi plan básico de primero a noveno grado y luego pues como mi familia es de San Miguel, de la parte de Oriente, me llevaron, ya mi bachillerato lo hice en Oriente.
¿Cuántos de familia?
Somos seis por todos, hijos.
¿Seis? ¿Son seis hijos tus padres?
Sí, mis padres.
¿A qué se dedicaban tus padres?
Eran panaderos.
¿Los dos?
Los dos.
¿Tenían una panadería?
No, trabajaban para unas partes.
¿Trabajaban?
Sí, pero también mi madre también podía hacer pan.
¿Y cómo fue crecer con ese aroma y esa noción del pan? Qué interesante tu infancia. ¿Qué recuerdas de la labor de tus padres? ¿Recuerdas algo? ¿Los acompañabas?
Sí, me acuerdo de que mi madre hacía el pan en el horno y salíamos con mis hermanas a venderlos ahí a las colonias aledañas, cerca de ahí donde nosotros vivíamos. Fue una experiencia muy bonita porque eso me ha impulsado siempre al trabajo. O sea, fue lo que mis padres me enseñaron.
Te enseñaron a trabajar.
A trabajar, sí. Y eso me ha servido mucho aquí en América.
Además, hacer pan es una labor de mucho esfuerzo físico y de muchas horas también,
sí.
¿No? ¿Eso
sí
lo aprendiste también, imagino yo?
No lo aprendí. Pues me dediqué a estudiar. Y luego pues...
Pero me refiero a que aprendiste la disciplina del trabajo.
Sí, sí. Siempre le digo a la gente que una de las cosas que me ayudó en mi vida fue acordarme cómo trabajaba mi madre. Se levantaba a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, a preparar la harina, a preparar el pan. El pan a las 7 de la mañana ya estaba listo. Ya estaba listo para que fuéramos a
venderlo. ¿Y así todos los días?
Todos los días.
¿Y quién iba a venderlo?
Mi hermana, una de mis hermanas mayores, se llama Rosy.
Uh-huh. ¿Y tú también ibas a veces?
Sí, iba yo con ella también, sí.
Así que aprendiste la disciplina del trabajo y la venta, que es importante.
Y la venta.
Es tan difícil vender, ¿no?
Sí, difícil.
Convencer a la gente de comprar un producto.
Tenés que tener un carisma, tenés que tener... le llamamos ahora pues una gracia de Dios, uh-huh. de que poderle... ofrecer el producto a la gente, uh-huh. ¿Ok? No todas las personas que se tiran a un negocio, realmente me duele decirlo, pero cada quien trae para...
Cada quien tiene sus talentos.
Sus talentos.
Claro.
Entonces, no cualquiera puede decir, oh, esta hizo pan, pues yo también voy a hacer pan. Si ya lo trae, pues también puede, ¿verdad?
Ahora, fue una infancia, como me la describes, pero una infancia feliz. ¿Tú la recuerdas como una infancia feliz,
sí.
una infancia plena?
Sí, fue feliz. Éramos pobres, ¿ok? Pero había que comer, ¿ok? Parte del sacrificio de mis padres, ¿okay? Por su empeño a la panadería, pues no pudimos crecer, pues, por lo mismo de la economía. tal vez porque mis padres tal vez no tenían un nivel de estudio para tal vez para poder seguir, sí, ir a buscar una ayuda a un banco o algo. Entonces, a lo mejor pienso yo que si alguien nos les hubiera ayudado,
dado
un crédito, abierto una puerta, algo así, yo pienso que mis padres hubieran podido alcanzar algo más.
¿Hasta qué edad estuviste en El Salvador?
Estuve hasta los 27 años.
Así que tus padres nunca emigraron.
No.
Siempre hicieron la vida ahí.
Sí, ahí.
Y tú emigraste a los 27 años, ¿por qué razón?
Por motivos de que la economía en mi país se fue yendo un poco a poco se fue yendo más abajo, y luego pues vino uno de los terremotos, okay, en el 2000, y a base de eso, pues con ese terremoto, tras de que el país ya estaba un poco bajo, el terremoto vino a
todo para
en picada, peor. Entonces, ahí fue donde yo dije, voy a ir a ver si logro el sueño americano.
¿Estabas casado?
No, me vine a casar acá.
¿Viniste solo?
Vine solo.
¿Tenías estudios?
Sí, estudié 4 años y medio en la universidad Matías Delgado. Estudié comunicaciones, relaciones públicas. Mi sueño era ser un periodista, ¿ok?
¿Por qué tuviste ese sueño? Tendrías que haber hablado conmigo, yo te hubiera dicho, no hagas eso.
Gracias.
Es un buen sueño.
Gracias. Pues nunca me he sentido defraudado. Dios da las cosas como las puede dar a nuestro alcance, y pues yo puedo decir, no desgraciadamente, pero pude hacer lo que pude hacer, hasta donde pude hacerlo, ¿ok? Estoy en este país echándole ganas, ¿ok? Trabajando, y gracias a Dios tuve unos padres que me enseñaron a trabajar, y no me he podido aquí rajar con nada, como por decirlo así, ¿verdad? No he podido echarme para atrás con cualquier
¿Viniste
cosa.
¿Viniste solo a Estados Unidos?
Sí, vine solo acá a Estados Unidos.
¿Tú viajaste, hiciste todo el viaje solo? ¿Cómo viajaste?
Me tiré la frontera.
Pero, es decir, en camión, en tren.
En camión.
Como fuera. ¿Viviste experiencias complicadas?
Fue una experiencia que no se la deseo a nadie. No se la deseo a nadie porque en el caminar uno sufre. Ok, hambre, agua, y pues hay veces nos tocaba tomar agua de partes donde estaba sucia el agua, ok, dormir en la intemperie y dormir con un frío y con un calor, es algo desagradable. Nos íbamos a morir en uno de los furgones, ok, el aire acondicionado se arruinó y íbamos 300 personas allí y solo nos habían dado manzanas y bananas. Ya llevábamos 5 días adentro del camión, del furgón. Tanto fue así que cuando yo vine a este país, yo veía los furgones del Walmart, y mi hermano me decía, ¿por qué te les quedas viendo? Y le decía yo, tú no sabes lo que yo pasé por allí. Yo un día me iba a morir adentro de esa cosa. Entonces me dijo él, sorry, lo siento. Me dice, yo siempre he visto que te le quedas viendo a los furgones, y siempre me he preguntado, si te lo estoy preguntando, es un hermano que me trajo acá, le agradezco a Dios porque él pagó mi coyote y estoy muy agradecido. Le digo, a veces, aunque te pague, no puedo pagarte más de lo que tú has hecho en mí. Le agradezco a Dios porque me dio la oportunidad de tener un hermano como tú. Y pues esas experiencias es la que a veces
Pero estuviste a punto de morir, estuviste...
Sí, sí. Si no hubiera sido una, pues fue por la mano de Dios, y la otra fue de que el otro compañero que llevábamos le habían dado una estilo como hacha, y él fue el que abrió la parte de arriba del furgón para que pudiera entrar oxígeno, para que pudiera entrar aire al furgón.
¿Sin ahí eso? Fue,
no, toda la gente estaba convulsionando, toda la gente estaba en lo mejor de convulsionar.
¿Y qué te pasó por la mente cuando veías eso, cuando dijiste, caray, a lo mejor me voy a morir aquí?
Lo único que dije, yo sentí que me iba a morir. ¿Ok? Porque hubo un momento en que el aire ya no tenía.
Ya no
aire.
Te daba.
Ya no me daba. Entonces lo único fue que me encomendé en Dios y le dije, una de las peticiones que le pedí a Dios fue que mi madre pudiera encontrar mi cuerpo. Eso fue lo que yo le pedí a Dios, que mi madre pudiera encontrar mi cuerpo, porque dije, yo no sé dónde estoy, porque íbamos adentro de un furgón, no sabíamos en qué parte de México podíamos estar. Entonces, esa fue una de las cosas. Y solo me recuerdo que sí me desmayé. Y de repente, pues, estábamos bañados en sudor y nos sacaron. Entonces, pasamos como una hora, todos, casi los 300 personas, veníamos guatemaltecos, hondureños y nicaragüenses, ¿ok? Adentro. Todo eso conformábamos 300 personas. A 300 personas nos metieron en ese furgón, ¿ok? Nos dieron una pastilla, supuestamente, para que no pudiéramos hacer nada. Pero, pues, acuérdate, hay gente, pues, que las pastillas no le hicieron efecto. Y adentro era una situación...
brutal.
Terrible, ¿ok? Ya al quinto día ya había una cosa que ya...
Cinco días sin poder salir de ahí,
¿ok? De la única forma que sabíamos qué día era es que llevábamos relojes de esos cronómetros y que podíamos encender las lucecitas y ver Wednesday o qué día era, ¿ok?
Claro, porque estaba oscuro.
Sí, estaba oscuro, claro, completamente. Llegamos a una parte como que era una aduana y allí nos dijeron... se van a callar aquí, nadie va a hacer un ruido. Y como que pegaban así a ver si iban personas, porque ese container de ese furgón habían dicho que le iban a poner una, como un sticker, que como que iba algo refrigerado, como que iba una comida refrigerada, ¿ok? Y que la policía no podía abrir si parábamos en alguna parte. Entonces nos dijeron, nos pegaron, dijeron, no vayan a hablar nada, no vayan a gritar, no digan nada, porque ahorita vamos a pasar una de las
retenes
o algo. Entonces sí, oímos guardias, soldados, porque dijeron, somos la Guardia Nacional, no sé cómo fue que dijeron, y pegaban en los furgones. Hay alguien allí, y gritaban.
Esto todavía era en México.
Esto todavía en México. Y pegaban y decían, hay alguien ahí, y todos callados. O sea, porque ya nos habían dicho. Y pues por la misma.
Las autoridades mexicanas son también muy duras, ¿verdad?
Muy duras, sí. Entonces, fue una experiencia que yo le cuento a mis amistades cuando yo vine acá. Les digo, hoy a veces podrá ser risa, les digo yo, pero en ese momento, les digo, es una vivencia. Hay momento en que no te importa nada, ¿ok? Tu vida, solo tu vida, y no hay otra cosa más.
¿A qué parte de Estados Unidos llegaste?
Aquí a California, en Pandel.
¿Y empezaste a trabajar en qué?
Empecé a trabajar con mi hermano en una vidriera y luego, pues, en las tardes empecé a lavar autos así. Me faltaban $10 para algo y empecé a lavar autos así. Me bajaba de la troca de mi hermano a las 3 de la tarde que llegábamos y ya tenía amigos que me decían, aquí voy a estar en la casa, ven a lavarme el carro. Entonces, nomás me tiraba de la troca de mi hermano, me iba a lavar autos a las casas, ¿ok? Y pues eso me fue gustando un poquito, de ver que podía generar un poquito más de dinero.
Sí.
Y en la noche, con una señora que vendía pupusas, yo le decía, hágame pupusas y yo voy a venderlas. Deme las de a un precio.
Así como de niño vendías pan, vendiste pupusas.
Eso, sí. Entonces le ganaba una cora, ¿ok? Pero me hacían burla mis amigos y me decían, tú andas gastando tu tiempo y le ganas a la pupusa una cora. Y yo me quedaba callado y les decía, oh, sí, está bien. Pero ellos no sabían que yo lo que quería era que al ir a vender las pupusas, me decían, mi sobrina quiere pupusas en su casa. ¿Cuántas quiere? 10, ok. Y me iba yo y decía yo, esa tipa tiene carro, esa muchacha tiene carro. Yo le llego la pupusa y
me
andaba
mis
correcto, y andaba mis tarjetas de carro y le decía, yo lavo carros. Entonces me decía, oh, ¿cuándo puede venir a lavar mi carro? Con la cosa de la pupusa.
Era tu manera de entrar.
Era mi manera de entrar, ok. Yo dejaba que la gente me hiciera burla, que me dijera, anda gastando frenos.
Pero
anda
tú
gastando...
sabías qué estabas
Pero
haciendo.
Pero yo sabía cuál era mi punto, cuál era mi objetivo. ¿Okay? Entonces, eso es lo que yo les digo yo a la gente. Me sirvió mucho. Eso que mi papá, mi mamá vendían pan. Eso me sirvió mucho en mi vida. Porque aquí yo lo vine a aplicar.
¿Y a qué te dedicas ahora?
Ahora trabajo en una compañía de construcción. Pero también estoy tomando unas clases para limpiar albercas. Y me ha motivado mucho un hermano que tengo de la iglesia y pues ahí estoy un día a la semana, pues vengo aquí al área de Beverly Hills a limpiar albercas con él ya me está enseñando, ya tengo como unos 8 meses. Mi idea es las albercas, pero en la compañía de construcción sí me pagan bien, estoy muy contento y tengo buenos jefes, tengo buenos mayordomos.
¿Conociste aquí a tu esposa?
Sí.
¿Es salvadoreña?
No, es de Colombia.
Es de Colombia.
Sí.
¿Y cuántos hijos tienes?
Una
hija. ¿Has vuelto ¿A tu tierra? ¿Has vuelto a El Salvador?
No.
¿A tus padres los has vuelto a ver?
Sí, mi madre está acá en estos momentos.
¿Tu madre vino
acá? Mi madre,
acá.
Sí.
¿De visita?
De visita.
De visita.
Sí.
¿Extrañas tu tierra?
Mucho.
¿Qué te dice el corazón cuando piensas en tu tierra el día de hoy? ¿Qué te dice los recuerdos? Cuando piensas en El Salvador, ¿qué sientes?
Si fuéramos un país con unos gobernantes responsables, pienso que muchos no hubiéramos salido a buscar un refugio a otro país. Estoy muy agradecido con este país. Estoy muy agradecido. Amo mucho mi tierra, amo mucho El Salvador. Pero desgraciadamente la política no deja avanzar al pueblo. Es lo único que puedo decir. No me gusta meterme con la política, no me gusta el político, no me gusta la política, pero desgraciadamente, pues, de eso, pues, a veces dependemos, de los políticos, del gobierno, ¿ok?
¿Te gustaría volver o ya echaste raíces aquí?
No, ya eché raíz aquí. No, estoy bien acá. Tengo mi familia, tengo una parte de mi familia allá, tengo dos hermanos acá. Rosy, con la que vendíamos pan, ella trabaja aquí con el cantante Lonnie Richard, y pues mi hermano, mi hermanito precioso que me trajo, que Dios me lo bendiga, mi hermano Omar, ok, y pues ya tengo mi esposa acá, ya tengo mi hija acá, ya tengo mi vida, siento que ya la tengo hecha acá, ok, pero siempre le estoy pidiendo a Dios para que pueda poner un buen gobernante a este país, para que el día de mañana pueda apoyarnos, ok, pueda brindarnos la ayuda que a veces muchos inmigrantes venimos a tratar de realizar un sueño, ok. Yo sé que muchos a veces han fallado, muchos hispanos han fallado, y yo sé que eso tal vez nos pone un poquito abajo, pero no somos todos, no somos la mayoría. La mayoría venimos a luchar, venimos a emprender, claro, algo, y venimos con un sueño, ok, de tratar de ser algo en la vida acá, en este país que nos ha acogido. Siempre digo, no hablemos mal de este país, porque este país nos ha acogido.
Estoy de acuerdo. Qué bonita historia, hermano. Muy emocionante.
Gracias. Dios te bendiga.
A ti también.
Y pues ahí está las palabras, la elocuencia de este hombre salvadoreño, reflexionando no solamente sobre su vida, sino sobre la comunidad inmigrante en general. Solamente dos de las muchas, muchas historias que han pasado por la mesa. La semana que viene habrá más para ustedes. Soy León Krause desde Univisión Los Ángeles. Hasta la próxima.
Esto fue La Mesa, un podcast de Univisión Noticias.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile para detalles.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scott's Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.